Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Aero FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y buenos días. Hola y bienvenidos, ¿no? A Canal Español otra vez con Verónica y con Astrid. Como todas las semanas, este programa semanal de una hora dedicado a la lengua latina. Y es, combined, ¿no? Con España sí. y Argentina, ¿no? Porque
sí,
un poco de las dos, ¿no?
Sí, de las culturas. Sí.
De las dos culturas.
Castellana.
Total.
Sí.
Y esta semana pues vamos a hablar un poquito de lo que son el tema de los carnavales, porque ahora en Europa y en Sudamérica, ¿no? Son los la época de carnavales, ¿no? Uh-huh. Y os vamos a contar un poquito la historia y cosas. Tenía música de carnaval, pero no la encuentro.
Sí.
Os pongo otra diferente música y ya la próxima vez, pues sí, eso lo cojo. Total, que tenemos canciones de Gypsy King, que lo prometí a Sofía. A Manos Amarillas, a Tijeritas, a Andy Lucas, por supuesto, a Rumba 3 y a Triana. O sea, que toma ya.
Sí.
O sea, un poco de todo, un poco de flamenqueo y diferente, ¿no? Total, que sin más, como siempre, como el formato del programa, empezamos con una canción. La canción es de los Gypsy Kings y la canción se llama Bamboleo.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le da la habana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Dios.
Bueno, pues de vuelta estamos con Bamboleo, que era una de las canciones más famosas, ¿no?, de los Gypsy King, y se la dedicábamos, por supuesto, a nuestra linda Sofía, ¿no?, que le gusta mucho, parece, lo que es el los Gypsy King, qué linda. Total, que estamos hablando de lo, bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que son los carnavales, ¿no?
Sí.
Cuéntame un poquito, Astrid.
Bueno, como sabemos, los carnavales son celebraciones muy, muy antiguas.
Sí.
Generalmente empiezan antes de la cuaresma cristiana, uh-huh. Uh-huh. Pero muchos de los carnavales tienen raíces paganas, que son muchísimo más antiguas y, uh-huh. y mucho antes que del cristianismo. Uh-huh. Y las celebraciones son variadas y, uh-huh. y muy coloridas, y lo que tienen en común es eso, ¿no? La música y los disfraces y las uh-huh. celebraciones especiales. Uh-huh. Particularmente en Argentina... En la última década hubo un gran revivimiento de los carnavales, porque el carnaval se ha hecho feriado otra vez.
Ah.
Por muchos años no era feriado. Hasta el año, desde los 50, no me acuerdo de dónde, cuándo empezaron, pero sé que en el año 1976
sí.
Dejó de ser feriado. En ese momento había un gobierno militar en Argentina y concentraciones así... de gente que se unía no eran bien vistas, entonces se cancelaron esos feriados que eran de siempre.
Oh, wow.
Pero luego en el 2001 creo volvieron a ser feriados, así que ahora al final de este año, al final de febrero, uh-huh. Se festejan los carnavales y varían un poco, depende de dónde sea, de donde sean. Uh-huh. los más grandes y los más famosos son en Gualeguaychú, en el norte de Argentina.
Wow. Okay.
Y son muy coloridos. Uh-huh. Si uno los ve, pues ya aparecen, son muy parecidos a los de Brasil, con muchas lentejuelas y plumas. Uh-huh. Y música. Uh-huh. Muchísima gente va a celebrarlos.
Sí.
Luego en muchos lugares del país y en el centro del país y en ciudades más pequeñas, todos tienen su carnaval a menor escala.
Uh-huh.
Y lo que yo recuerdo de mi niñez del carnaval era no tanto el disfraz ni nada, sino las guerras de agua.
Ah,
era
sí.
mojarse, ¿no? Y llenábamos unos globos pequeños, la marca es Bombucha, seguro que algunos se acuerdan, suena gracioso, ¿no? Pero un pequeño globito de agua.
Sí.
Y con eso, bueno, era una guerra campal de mojarse a los globazos, o con
wow.
baldes, o con pomos, o sí, con lo que sea. Y bueno, eso también pasa en la calle. Así que uno va todo vestido para ir a trabajar y hay que tener cuidado porque por ahí lo bombean a uno con agua.
Wow.
Así que bueno, esos son lo que yo recuerdo, ¿no? De los,
sí.
de los carnavales.
Ah, sí. Qué lindo. Sí, pues yo eso no lo he escuchado nunca. Yo no, en España no creo que se celebren.
Es que hace frío, ¿no?
Sí.
Para los carnavales.
Es verdad, porque estamos en febrero, a finales de febrero. Y es verdad que hace frío en España. Bueno, pues antes de seguir comentando algo más, pues ponemos otra cancioncita, ¿no? Y la próxima es de Manos Amarillas y la canción se llama Si tú me provocas.
Uf, ah, bueno.
No quiero presionarte, pero si tú me provocas, te hago un nudo con mi brazo si no te escapa ni loca. Sabes que soy un vampiro y estoy loco por estar contigo. Para que también lo sabes, solo falta que me den la llave. ¿Para qué quiero tu mano si es lo que más te estorba? Todo lo que quiero es tu cuerpo y todo lo demás me sobra. Y volaré a por ti, pero no te hagas ilusiones, que yo no soy para ti, para ti. Que oyes mi nombre, se hace un nudo en tu garganta. Me lo dijo ayer tu hermana, que es un poco la gata. Cuando te miro a los ojos, tú me aguantas la mirada. Y viejitos me dicen que te mueres de gana. Y volaré a por ti, pero no te hagas ilusiones, que yo no soy para ti, para ti ni para nadie. Solo soy un pobre feliz que quiere estar noche en el parque, en un portal o en el asiento de atrás de un coche. Como no te vea allí, me voy a beber los mares y que me vayan a buscar, perdido entre los manjares que tu cuerpo ya me dio.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta otra vez con Canal Español y, como sabéis, esta semana pues estamos hablando de los carnavales. Acabamos de escuchar también la canción Manos Amarillas y aquí estoy otra vez con Astrid y con Maya, que está durmiendo.
Sí.
Se ha quedado dormida la chica. Qué linda es. Total, que me comentaste un poquito pues los carnavales, cómo se celebran o lo que la costumbre, sí, un poquito de lo que es en Argentina, ¿no? Bueno, pues en España me he metido, como siempre, como sabéis, mis favoritos, Wikipedia, que me encanta, y pone eso, los carnavales de Cádiz, ¿no? Porque, como sabéis, yo vengo del sur de España y entonces pues esos son los carnavales más cercanos de donde yo vivía, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, pues el carnaval de Cádiz es uno de los carnavales más famosos de España, por lo que ha sido reconocido conjuntamente con el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el carnaval de Águilas de Murcia en la declaración de fiestas de interés turístico internacional. Precisamente desde el año 2014 el carnaval de Cádiz y el carnaval de Santa Cruz de Tenerife están hermanados, coincidiendo con el 30 aniversario del hermanamiento de ambas ciudades, que tuvo lugar en el 1984. Todos los años y durante los meses de enero y febrero se celebran el Gran Teatro Falla, el concurso de agrupaciones de carnaval. Como te dije, esos son grupos, sí, que vienen, que se meten en el Teatro de Cádiz y es todo pues mucho de política y se ríen, ¿no? Y hacen, sí, chistes y cuentan
como sátiras, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo que te iba a preguntar, ¿esos grupos son amateurs o son actores profesionales o gente de la comunidad?
No, son amateurs. Sí, no creo que, hombre, quedan todo durante el año, ¿no?
Y, sí, porque lleva mucha, ¿no?, preparación y los, sí, disfraces y todo.
Los disfraces son increíbles, ¿eh? Son súper,
sí,
chulis.
Sí, sí, con mucho esfuerzo.
Sí. Y te hartas de reír porque son, claro, son muy, muy graciosos.
No, y también el libreto, no solo el disfraz, pero sí el libreto.
Ahí. Te leo un poquito de la historia también. Para alcanzar el origen del carnaval, los estudios nos remiten a las distancias distintas civilizaciones que, en sin lugar el mismo concepto de la fiesta, han manejado objetos y utensilios similares a los que se utilizan en carnaval y recuerdan el origen remoto que pueden suponer las bacanales, las saturnalas y los ogot. Lupercales, ni idea, que no sé lo que son, serán instrumentos, ¿no?
Puede ser.
Sí. Celebraciones que se concedieron tanto en la antigua Grecia como en Roma clásica. Sin embargo, parece ser que el carnaval de Cádiz es un hijo, aunque sea prodigio, del cristianismo, mejor dicho, sin la idea de la Cuaresma,
sí,
no existían en la forma en el que se en la que han existido desde fechas ocultas en la Edad Media de Europa. Se lo relacionaba también con los ritmos del tiempo, con la percepción cualitativa del tiempo. El cristianismo establece un orden pasional del tiempo, en lo que los momentos de alegría y tristezas se alteran cronológicamente, según sea tiempo de prohibiciones o de tolerancias, asimilados por el cristianismo. El carnaval es una consecuencia de la concepción simple del tiempo que adopta el cristianismo, una conexión ajustada a los ciclos vitales y de las cosechas. Su principal significación es que la autoriza la satisfacción de todos los apetitos que la moral cristiana, por medio de la cuaresma, refrena acto seguido.
Ah, entonces uno se desboca, ¿no es cierto? Uh-huh. En el carnaval y festeja y, sí. y se ríe y sí. danza y baile, coma y toma, uh-huh. y luego pega la cuaresma y a portarse bien hasta la Pascua.
Total. Sí. Ay. Sí, pero bueno, total, que pone también, ya para terminar el artículo este, pero sin duda con el transcurso del tiempo distintos aspectos se han ido marcando con la mayor profundidad para hasta alcanzar en Cádiz una fiesta distinta. En el proceso de su propia definición, el carnaval gaditano toma particulares del italiano, explicable por la influencia fundamentaria genovesa que Cádiz conoció desde el siglo XV, tras el trascendimiento hacia el Mediterráneo de los turcos. Los comerciantes italianos se trasladaban a Occidente, encontrando en Cádiz un lugar de asentamiento perfectamente comunicativo con los objetivos comerciales que los genoveses buscaban, el norte y el centro de África. Los antifaces, las carretas, las serpentinas, los papelitos, que son el confeti, son otros tantos elementos que se asimilan del carnaval italiano. Mira, pues yo eso no lo sabía.
Qué interesante. Y también cosas africanas. Una cosa que quería agregar, que en los carnavales, por lo menos en Brasil y en Argentina, hay muchas influencias de la gente que venía de África, de los esclavos, ¿no? De lo que se llama la murga, y quizás en Brasil se nota más por la mezcla de la población, en las danzas la percusión y la manera de los bailes. Tiene mucha influencia no solo europea, pero también de África. Y es muy interesante lo de Cádiz, que es italiana, y bueno, también de otras culturas.
También.
Una cosa que estaba viendo es que en el teatro...
Sí.
Es una competencia que yo no sabía. Entonces quería una cosa me llama la atención porque son súper populares y los precios de las entradas, porque están las preliminares, los cuartos y las semifinales y la final.
Sí.
Las entradas varían para la final desde 90 euros, la más cara, hasta la más cara 40 euros. Que,
wow.
Es hasta las finales. Sí, es bastante. Y el. Bueno, van aumentando de precio, depende de cuán cerca de la final está, pero bueno.
¿Has visto, eh? Sí.
Muy popular.
Muy popular. Sí. Y eso en España siempre lo veía por televisión, ¿no?
Claro, sí.
Porque lo transmiten también por televisión, no directamente, no lo sé si son directos, pero sí, está bien, ¿sabes?
Sí.
Y como te enseñé antes también un poco, te metes también en YouTube y los puedes ver también, ¿no?
Sí. Los disfraces y todo, sí. Genial.
Está muy bien, la verdad es que sí. Bueno, oye, os pongo con otra cancioncita, ¿no?
Sí.
Vamos a seguir con Tijeritas y la canción se llama Todo tiene un fin.
Siento que ya llega la hora que dentro de mí.
Tijeritas, todo tiene un fin. Acabamos de escuchar esta canción y estamos escuchando a Canal Español, como todas las semanas, aquí con Verónica y Astrid. Y como sabéis, pues estamos hablando esta semana de lo que son los carnavales de... Bueno, los carnavales en general, sí. ¿No? O sea, que cuéntame qué pasa en Brasil.
En los carnavales de América Latina en general, uh-huh. Tienen connotaciones más bien paganas, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno de los personajes principales de las caravanas es el rey Momo.
Okay.
Que hay un dios griego de ese mismo nombre, que es de la fiesta y de la jarana. Wow. Y de la vuelta, el buen pasar.
Sí.
Entonces, generalmente hay son caravanas que se construyen, o es uh-huh. una persona, generalmente se elige una persona que sea alta y un hombre gordo, más bien regordete.
Okay.
Que representa al rey Momo, vestido de rey, con ropas muy ricas y con una corona, y se le entregan las llaves de la ciudad.
Okay.
Y bueno, es el personaje principal, ¿no es cierto? Del,
sí.
del carnaval.
Ah, eso no existe en Cádiz.
No, por eso creo que es los carnavales latinoamericanos tienen otras referencias culturales,
sí.
y más que nada paganas.
Ya, sí. Sí,
más
sí,
que
sí.
Quizás los de Cádiz, no sé, en la parte es un festejo diferente.
Sí, creo que sí, que es bastante sí. diferente. En Santa Cruz de Tenerife, ajá. esos son muy similares los carnavales a los que son de Brasil. Country, claro. Que no se me hace la palabra, que por no eso, se me faltaba.
Por ejemplo, el rey Momo de Río, uh-huh. del Carnaval de Río, uh-huh. que es el más grande
el
que
más
hay.
El más grande del mundo, ¿no?
Sí. Al rey Momo se lo considera el dueño del carnaval.
Ah, ok.
Entonces, por eso es tan importante.
Ok.
Y dice, la figura del rey Momo se conserva desde el año 1933, y cada wow. año es encarnada por un personaje público diferente.
Uh-huh.
Dice que suele ser alto, gordo, uh-huh. y que recibe las llaves de la ciudad de manos del alcalde uh-huh. en un acto en el que se declara oficialmente el inicio del carnaval.
Ah.
Así que es como...
¿Y qué hacen con las llaves de la ciudad? Por un año se la quedan.
Es como si fuera que se le da permiso, ¿no? Porque que sí. llega la fiesta
para empezar,
sí,
¿no?
Sí, para empezar.
Sí, qué lindo, sí. A ver si podemos encontrar, vamos a poner otra cancioncita, pero a ver si podemos encontrar un poco la información de los vestidos, ¿no?
Sí, porque
son súper chulos.
Ah, sí.
Y son muy sexy, con las plumas y muy...
Son muy artesanales, todos hechos a mano, con las plumas y las lentejuelas.
Y total, ¿no?
Y la mayoría, muchas de las comparsas uh-huh. y las caravanas, uh-huh. Hay muchas que son comerciales, pero la mayoría son de los pueblos, ¿no es cierto?
¿No?
Que cada uno...
Cada
uno se las hace.
Total, ¿no? Sí. Wow, o sea que bastante trabajo con eso, ¿no? Uh-huh. Y yo también te cuento un poquito también de seguimos con lo de Cádiz, ¿no?
Sí.
Pero antes de eso seguimos, vamos a poner Andy y Lucas, que son Cádiz.
Sí. Ah, bueno.
Son de Cádiz, sí. Estos dos chicos son de Cádiz. Y eran un grupo súper super chulo y me encantaban cuando yo era jovencita.
Ah, sí.
Y total, que la canción se llama Perros de la Noche.
Buscando mi casa, el alcohol llenaba mi cuerpo, perdido en la ciudad. Entré en una calle de personas extrañas, el terror se apoderó de mi mente y comencé a temblar. Esa medalla.
ayudar. Me vino el recuerdo cuando entré en esa calle. Maldita sea mi hora, cuando tuve que pasar.
Mis ojos vieron brillar el filo de la navaja. La luna fue testigo como mi cuerpo sangraba.
Perros de la noche, en los bolsillos no llevo nada. No me quitéis esa medalla, era de mi madre del alma.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Sigue la declaración de Pedro Antonio Sánchez ante el Tribunal Superior de Murcia. La justicia dirá si le convencen o no sus explicaciones. En lo político, Ciudadanos ya ha dictado su veredicto. No ha cumplido con su promesa de dimitir y, por tanto, le retiran el apoyo. Y en Génova no parece que estén muy preocupados. Uno y otro representando fielmente un papel de cara a sus votantes. No en vano, lo que se dirime en Murcia no es solo un conflicto puntual, es cómo van a ser las relaciones entre los socios durante la legislatura.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con el...
Buenas tardes, Pedro Antonio Sánchez responde desde poco después de las 10 de la mañana a las preguntas del recién nombrado fiscal superior y del fiscal anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad. Acude en calidad de investigado por el caso Auditorio. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
La toma de declaración a Pedro Antonio Sánchez la ha iniciado el Ministerio Fiscal con un intenso y detallado interrogatorio. El presidente no elude ninguna pregunta, aunque se está remitiendo a los técnicos del proyecto cuando le preguntan informaciones muy concretas. Pedro Antonio Sánchez ha insistido en que todo fue un error administrativo y en que los 6 millones de subvención que aportó la comunidad autónoma están invertidos en la obra. El letrado de la acusación particular del PSOE, José Miguel Muñoz, espera que Pedro Antonio Sánchez aclare todas las dudas.
Sobre las irregularidades que entendemos que existe en este procedimiento, sobre la constatación de los hechos, es que hay un edificio que no está terminado, que falta mucho dinero por terminar y que el procedimiento administrativo pues ha sido de cualquier manera menos normal.
Pedro Antonio Sánchez está explicando ante el juez que los técnicos del proyecto avalaron todas las decisiones y que él se limitaba a aprobar los informes que le iban llegando de los técnicos municipales.
No ha caído nada bien en Podemos que la Asociación de la Prensa de Madrid denuncie las presiones, amenazas y coacciones a las que el partido somete a algunos periodistas. En declaraciones a Onda Cero, Juan Carlos Monedero no lo niega pero rechaza que les den lecciones sobre cómo tratar a los medios de comunicación, José Manuel Gabriel.
Monedero, al igual que Pablo Echenique, dice que les sorprende el comunicado, que no tienen muchos datos sobre él y que les extrañan esas supuestas amenazas que denuncia la Asociación de la Prensa de Madrid.
100% de la prensa escrita en España, el 100%, estaba a favor de que el PSOE o Podemos se abstuvieran de llenar el gobierno a Mariano Rajoy. El 100%, y uno dice, ¿dónde está el pluralismo en este país? Es que no habían españoles que no querían ni que el PSOE ni Podemos apoyasen un gobierno de Mariano Rajoy. Ya, pero no estaba reflejado en ningún medio de comunicación.
La dirección de Podemos llama la atención sobre estas presiones a periodistas, dicen, en el país de la ley mordaza, de la censura y de la precarización de los profesionales de la información.
Otro fin de semana en el que Susana Díaz pospone su anuncio de presentarse a las primarias para la Secretaría General del PSOE, mientras la última encuesta publicada la coloca como la última en la preferencia de los afiliados. El primero sería Pedro Sánchez. Hoy ha habido reunión de la gestora Ferraz, Bárbara Ruiz.
Y a esta hora el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, comparece en rueda de prensa, pero evita cualquier referencia a las candidaturas de Pedro Sánchez, Pachi López o a los planes de la presidenta andaluza. Sí ha querido reaccionar a las últimas encuestas la candidatura del diputado vasco. Su coordinador, Rafael Simancas, no se cree que el ex secretario general sea el preferido por los votantes del PSOE.
Tenemos que ser escépticos en cuanto a las encuestas que se publican desde unos ámbitos y otros, porque últimamente la verdad es que no aciertan mucho, entendemos.
Lo que sí ha contado el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, es que se ha cerrado ya un nuevo protocolo con el Partido de los Socialistas de Cataluña, en el que queda establecido que los militantes socialistas catalanes podrán votar al secretario general siempre que no manifiesten lo contrario.
Tranquilidad para los trabajadores españoles de Opel es el mensaje que traslada la presidencia de la compañía y los gobiernos nacional y autonómico después de que la automovilística haya sido comprada por PSA e Ignacio Rodríguez Burgos.
Tranquilidad pero eficiencia. Cada factoría deberá cumplir los objetivos señalados, ha manifestado el presidente del grupo Peugeot, Carlos Tavares, quien anuncia que va a visitar pronto Figueruelas y explicará la operación al presidente Rajoy.
Quiero decirles también que voy a mantener hoy una conversación telefónica con el señor Rajoy y que tengo intención de decirle lo mismo, porque no hay nada oculto en el grupo PSA. Lo único que queremos para nuestra empresa y para nuestros empleados, por tanto, es tranquilos.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, cree que no hay nada que temer con esta operación. La Xunta de Galicia piensa algo parecido. Los sindicatos creen que es una oportunidad, pero estarán vigilantes. El grupo PSA, Peugeot, Citroën, pagará 2.200 millones por Opel y se convierte en el mayor fabricante y vendedor de coches de España.
A partir de 2019, los coches de más de 20 años no podrán circular ni en Barcelona ni en 40 de los municipios de la periferia. La medida podrá adelantarse a partir del próximo 1 de diciembre en los días de mayor contaminación. Onda Cero Barcelona, Marta Escolar.
Esta limitación de la circulación será efectiva para los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1997. Estos coches no podrán circular de lunes a viernes por Barcelona ni por los municipios con problemas a nivel de calidad del aire. Josep Rull es consejero de Territorio y Sostenibilidad.
Hemos determinado un calendario claro, cierto, evaluable, de limitaciones de los coches más antiguos y más contaminantes a esta zona de especial protección.
También se ha acordado que a partir del 1 de diciembre de este año no podrán circular los coches con más de 20 años de antigüedad en días de alta contaminación.
Los mercados acogen favorablemente la operación empresarial de compra de PSA por parte de Opel. Patricia Gijón.
Las acciones de Peugeot aceleran en la bolsa francesa con subidas próximas al 5% y alcanzan máximos de 5 años. A falta de otras referencias, es el sector bancario el que también mueve hoy a los mercados después de que el Deutsche Bank anuncie una macroampliación de capital de 8.000 millones de euros para reforzar su posición financiera. El banco alemán se deja, sin embargo, en el parqué un 6%. La bolsa española es la que se desmarca de las pérdidas en Europa, aunque por la mínima. El IBEX 35 suma dos tímidas décimas y mantiene el nivel de los 9.800 enteros. El tirón viene del Popular y Telefónica en dirección contraria. Se mueven Día y Arcelor. Por lo demás, el euro frena sobre el dólar con 5 centavos.
Una veintena de vuelos han sido cancelados en España fruto de la huelga de controladores franceses. Es un 10% aproximadamente de los vuelos programados para hoy con origen o destino en el país vecino. Y la Consejería de Cultura del País Vasco admite que el programa de ETV, en el que se clasificaba a los españoles en cuatro grupos, en fachas, paletos, chonis o progres, puede herir sentimientos, pero no piensa solicitar Ni dimisiones ni disculpas. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
Suben grados la polémica sobre el programa de ETV Euskalduna Naiz, emitido hace un mes y en el que en clave de humor se criticaba a los españoles. Todos los partidos menos Bildu rechazan su contenido, mientras el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, comprende que haya gente que se ha visto maltratada.
Pretenden hacer humor sobre los sentimientos de las personas o a cuenta de los sentimientos de las personas, y creo que es peligroso. Y he comprobado que efectivamente pues hay gente que, bueno, que ha visto heridos sus sentimientos y se ha visto maltratada, ¿no?
El vídeo ha sido retirado de la web de ETV. El PP pide la dimisión de la directora de la tele pública vasca.
Román Martínez, conocido como el padre Román, ha negado en el juicio que se sigue contra él por supuestos abusos sexuales las acusaciones. Dice que él hablaba con los menores de amor cristiano. Onda Cero Granada, Ana de Gracia.
Polémicas declaraciones del padre Román en la audiencia de Granada con el arranque del juicio del caso Romanones. El único procesado niega haber mantenido contacto sexual con nadie, ni siquiera relaciones homosexuales entre los propios sacerdotes. Ha negado asimismo la existencia de un grupo que funcionase como clan para llevar a cabo estos hechos. Recordemos que la Audiencia de Granada acabó declarando prescritos los delitos que se le atribuían a 11 de ellos, confirmando que la causa solo debía continuar contra el padre Román, considerado el líder del grupo que sí ha declarado sentir hacia el joven un amor fraternal.
Cumbre en Versalles de François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy y el italiano Gentiloni para visibilizar un frente común ante una futura Unión Europea post-Brexit. Será esta tarde. Y en Francia nos quedamos porque el alcalde de Burdeos, Alain Juppé, descarta sustituir a François Fillon como candidato de la derecha gala a las presidenciales. Ángel Gonzalo.
Juppé asegura que no quiere comprometerse en una confrontación partidista ni en una mercadería de cargos. En Estados Unidos, el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, critica el desconocimiento y la osadía de Donald Trump al acusar a la administración Obama de grabar sus conversaciones.
Hay que presentarse ante un juez y demostrar la causa probable. Si se trata de inteligencia extranjera, ir al tribunal y mostrar sus pruebas de que ha habido algún contacto con el adversario. Lo que me resulta extraño, y sus comentarios ya no me sorprenden, es plantear esa queja sin ninguna prueba. Creo que es muy imprudente.
Y en el Reino Unido, Elena, los servicios antiterroristas confirman haber abortado 13 atentados desde junio de 2013.
Las demandas de separaciones y divorcios bajaron en España un 7,8% en 2016. A la cabeza de las disoluciones, Canarias y la Comunidad Valenciana, Asun Salvador.
Son las dos comunidades que más disoluciones registraron. Si las comparamos con su población, de media fueron 2,9 por cada 1.000 habitantes. En el lado contrario, se sitúa Castilla y León, donde se contabilizaron 1,9 disoluciones por cada 1.000 habitantes. De las dos fórmulas para romper con la otra parte, los españoles siguen prefiriendo el divorcio frente a la separación. En 2016, y pese al descenso, se presentaron en los tribunales 114.000 demandas de divorcio, más de la mitad de ellas de mutuo acuerdo, lo que permite agilizar trámites y costes. El informe también analiza las demandas por la guardia, custodia y alimentación de los hijos, que han subido comparadas con 2015. Se presentaron más de 46.000, un 40% de ellas también consensuadas.
La contaminación mata anualmente a 1,7 millones de niños menores de 5 años. Según la OMS, los fallecimientos se deben a la exposición a elementos tóxicos, tanto en la cadena alimentaria, la contaminación del agua, como el tabaquismo pasivo. La sanidad española ha soportado bien el paso de la crisis y, sin embargo, la brecha sanitaria entre comunidades autónomas se ha agravado. Son datos del Círculo de la Sanidad que nos cuenta Belén Gómez del Pino.
Con diferencias territoriales en gasto sanitario que alcanzan el 54%. Las cuatro comunidades que más han acusado los recortes son Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Comunidad de Madrid, donde la crisis ha hecho más mella ha sido en los servicios asistenciales y sobre todo en las listas de espera. Y si se ha superado la crisis, asegura Ángel Puente, presidente del Círculo, ha sido gracias a los profesionales.
La crisis se ha soportado porque tenemos grandes profesionales al frente del sistema, pero que han sufrido recortes salariales. Esto es lo que ha hecho que realmente se pueda aguantar la crisis, pero esto no puede ser eterno.
Pese al impacto, el Sistema Nacional de Salud sigue firme y los indicadores positivos siguen aumentando. Sube la esperanza de vida, también la tasa de supervivencia ante infartos o ictus, y bajan las tasas de infecciones hospitalarias.
En cuanto al tiempo, el viento es el gran protagonista de la jornada, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora que mantienen en alerta a 11 provincias. Cristina Rovirosa.
Aún va a soplar esta tarde noche con especial dureza en Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias, donde se mantienen activos los avisos por riesgo importante. Rachas potentes del noroeste que levantarán amplias olas en el Mediterráneo y que vienen de la mano de abundante nubosidad, excepto en Andalucía. En todo caso, esta tarde se irán abriendo grandes claros. Solo se esperan lluvias débiles en el País Vasco y alguna nevada en Pirineos. Las temperaturas suben, las máximas oscilan entre los 23 grados de Alicante y los 13 de Ávila.
Son las 2 de la tarde y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias.
Bueno, pues oye, se me ha olvidado totalmente lo de las noticias, o sea que acabamos de escuchar también las noticias españolas, que se me olvidó anteriormente anunciarlas, ¿no? Y como sabéis, estamos de vuelta con Canal Español y esta semana pues estamos hablando un poco de lo que son los carnavales en general. Y yo pues más bien en España me estoy un poco especificando lo que son los carnavales de Cádiz. También me podría meter también lo que son los carnavales de Tenerife y eso, pero sí, no tengo tiempo, así que seguimos con lo de Cádiz. Y punto, ¿no? Y una de las cosas más importantes de los carnavales de Cádiz, por supuesto, no lo más, lo más importante en realidad, son las coplas, ¿no? Los tipos de coplas que se cantan las agrupaciones y que lo recogen el reclamo del COAS, que no sé lo que son, pero bueno, te ponen un poco de los puntos de lo que tienes que hacer si quieres hacer las coplas, ¿no? Pues el primero es la presentación, en la primera composición a interpretar, y su música puede ser original. Actualmente la interpretan todas las modalidades. Sí. Gracias. Es que de vez en cuando la lengua se me... Ay. El paso doble debe ser de una composición original. Lo interpretan las chirigotas. Eso es lo que yo quería decir, las chirigotas. Y las comparsas, siendo en esta última la pieza más valorada en el concurso. Yo creo que el COAS es el concurso.
Sí.
Cada agrupación en cada pase del concurso debe cantar dos, a excepción de los corros, los cuartetos y las comparsas juveniles e infantiles. Esas dos últimas deberán a decantar tres pasodobles. El tango debe ser una composición original. Es una pieza genuina del coro y la más valorada en su repertorio. Solo lo interpretan los coros y cada coro en cada pase del concurso debe cantar dos, excepto los coros infantiles y los juveniles, que interpretarán tres. La parodia es la parte más valorada en el cuarteto. No es una composición musical, es una representación que hacen los componentes del cuarteto en modo de diálogo entre ellos, siendo de humor, la ironía y el doble sentido sus características principales. El cuplé. Esta pieza es común a todas las agrupaciones. Debe ser una composición original. Cada agrupación debe interpretar dos cuplés terminados por el estilo en cada pase, salvo a los coros, que no es obligatorio. Los cuplés van en champelados, es decir, unidos. Es una parte del repertorio más valorado en la chiringota. Las chiringotas infantiles y juveniles deberán de interpretar tres cuplés y no dos. El estribillo. Ya llegamos. El estribillo sirve como terminación de los cuplés y puede variar en un cuplé o a otro. Lo interpretan todas las agrupaciones. El popurrí es una mezcla de música que pueden o no ser originadas y letras. Es una pieza obligatoria en todas las modalidades, excepto en el cuarteto, que es opcional. Y por último, el tema libre, y el tema es el tema opcional que tienen los cuartetos. Puede ser un porupuí, otra parodia o una tanga de cuplés. O sea, que son los diferentes... Sí.
Que tienen un formato prescripto.
Total, muy prescripto. Sí. Eso tampoco lo sabía, sí. Fíjate. Bueno, cuéntame un poco también de que estabas mirando antes de... En el internet, ¿no? Cuenta.
Fijándome acerca de los trajes, pero... Uh-huh. Donde hay más información es en portugués.
Por supuesto,
carnaval de Brasil es más grande. Una cosa interesante que hablan en esta página, es también en Wikipedia, es que el carnaval se festeja en países occidentales con alta presencia católica, porque es el festejo, dice, el consumo excesivo de alcohol y de carne antes de la cuaresma.
Uh-huh.
Y lo interesante es que nombra acá que lo que en un país que es muy católico como Filipinas, uh-huh, no hay carnaval. Dice, el último carnaval se festejó en el año 39 y luego se prohibieron.
¿En dónde eso?
En Manila, en Filipinas. A pesar de ser muy católicos,
sí,
es uno de los únicos lugares que tiene gran concentración de gente de religión católica que sí, no se festeja el carnaval.
Wow. ¿Y eso?
Bueno, se prohibieron. Así que okay, no
wow,
se
puede seguir. Okay. Vale, vale, ok.
Tienen otros festejos. Y uh-huh, el festejo de la Pascua es muy extremo en Filipinas. Okay, así que bueno, okay. Festejan de otra manera.
Total. Sí. Ay. Vale. Bueno, te pongo otra cancioncita antes de seguir, ¿no? Sí. Y después ya terminamos porque también se nos está pasando el tiempo como siempre. La próxima canción es Rumba 3 y la canción se llama Caramba, Carambita. Estamos de vuelta con Canal Español, como sabéis, como todas las semanas, y esta semana pues estamos hablando de los carnavales, y ya lo último, porque se nos está pasando el tiempo, tenemos nada más que 5 minutillos para terminar el programa. Pues, como sabéis, en nuestro programa somos muy de gastronomía.
Sí.
Astrid y yo, pues, no sé tú, Astrid, pero a mí me gusta mucho comer.
A mí también.
Me encanta.
Me gusta comer.
Entonces, pues, uno de nuestras, ¿cómo te diría? No temas, sino... cosa que siempre hablamos en el programa, sí, es algo de pues la gastronomía, sí, típica del tema del que estamos hablando, ¿no? Y como sabéis, pues estamos hablando de los carnavales de Cádiz, y pues puse en el internet comida popular en el carnaval de Cádiz y nos ponen pues pone, cuando termina la Navidad, Cádiz sigue su calendario tradicional de fiestas y se sumerge en la preparación del carnaval. Sus fiestas por excelencia, documentadas desde finales del siglo XVI, es el momento de degustar las tortillas de camarones, qué buena, las piriñacas, lo que no sé lo que son.
Lo que he visto es todo frutos de mar.
Frutos de mar, ¿no? Sí, porque claro, Cádiz está en la costa.
Ostiones.
Uh-huh. Ahí, galeras. Sí, las papas aleñas, que eso no, papas aleñas son patatas.
Patatas, sí.
Acompañados de cerveza o de manzanilla de Sanlúcar.
Y una cosa interesante es que son todas comidas que se pueden comer de a pie, ¿no es cierto?
Sí.
Porque son fritas, sí, o algo así que se puede comer, tomar y seguir festejando.
Ahí. Eso es lo que es. Son bastante buenas. Y como, por supuesto, tienen que ser algo de pescado, porque estando en la costa, sí, pues es muy típico, sí. ¿No? O sea que eso es lo que es la gastronomía típica un poco de lo que es de en Cádiz, ¿no?
Y en Brasil,
sí,
se come mucho feijoada, que es un guisado, bueno, se come todo el año, pero uh-huh, también en carnaval, uh-huh, es un guisado de porotos negros, uh-huh, y tiene todas las partes del puerco, hasta el oink.
Oye.
Sí.
Wow.
Y tiene chorizos y otras cosas, es bien
fuerte,
sí, y es muy típico eso de Brasil y se come mucho.
Okay.
Asados, ¿no? Uh-huh. Chorizos y cosas que se pueden comer por la calle.
Okay. ¿Y en Argentina?
En Argentina se come todo el año, todo lo que se come es asado, carne.
Yep.
Y más que nada antes de la cuaresma, si la gente deja de comer carne, uh-huh, aprovechan, ¿no? Que enganchan, que comieron ya todos los asados de la Navidad, uh-huh, de la Nochebuena, del Año Nuevo, del Año Viejo, del Año Nuevo y ahora del Carnaval.
Okay. Pues mira, aquí, pues, oye, te digo una cosa, este programa aprendo muchísimo, ¿eh?
Ah, sí, yo también.
Total, o sea que yo he aprendido este programa muchas cosas nuevas de Cádiz que no sabía de los carnavales, o sea que es bastante interesante, ¿no?
Sí, ahora me dieron ganas de comer.
También.
Sí, unas fritadas de camarones.
Sí, a que sí, qué bueno. Bueno, pues eso, sin más, nos tenemos que ir, que se nos está el tiempo,
sí,
¿no? Así que hasta la semana que viene.
Hasta
la próxima, ¿no?
Sí.
Bueno, muchas gracias por escuchar.
Adiós.
Hasta luego. Mezclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo.
covering Spain from the wider upper heartland on Arrow FM. Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.